Vamos a analizar, pues, algunos de los asuntos internacionales más importantes que están pasando en las últimas horas. Por un lado, la ruptura de la tregua de Israel en Gaza, que lleva ya dos noches bombardeando la franja, y por otro lado, pues, esas conversaciones entre Putin y Trump. ¿Y qué mejor que analizar esta situación con el embajador de España, jubilado, fue ministro consejero y encargado de negocios en Moscú, también cónsul general en Jerusalén y embajador de España en Palestina? Por lo tanto, conoce el paño mejor que nadie. Ignacio García Valdecasa, muy buenos días.
Encantado de estar de vuelta contigo. Hace un año y tres meses que hicimos la última entrevista y, entre tanto, he hecho del analista internacional casi una profesión a tiempo completo.
Y ahora se puede decir...
Porque la mayor parte de mi carrera la he dedicado a Europa Oriental y a Oriente Medio, y claro, son los dos focos de conflicto actuales, pero ha sido una casualidad.
Pues de esa entrevista ahora podemos decir, y sin equivocarnos, que ya ha llovido con la que está cayendo últimamente.
Ha llovido mucho, desde luego.
Empecemos por Oriente Próximo. ¿Qué valoración o qué interpretación hace usted de la ruptura y los motivos que alude Tel Aviv, que alude Israel, para volver a los ataques sobre la franja de Gaza?
Es muy simple. Se había llegado a un acuerdo de alto el fuego que tenía varias fases. La primera fase era que debían soltarse un número X de rehenes y que Israel paraba los combates y dejaba acceder a la ayuda humanitaria y a los suministros de agua y electricidad para la franja de Gaza. Ese alto el fuego, ese acuerdo que tenía varias fases, el gobierno de Netanyahu no quería firmarlo y le obligó el enviado especial de Trump, el señor Witkoff, Steve Witkoff, que es un amigo íntimo de Trump, del negocio inmobiliario también, que le obligó al gobierno de Israel a firmar ese acuerdo de paz. Cuando terminó la primera fase, Hamas estaba dispuesto a pasar a la segunda fase. La segunda fase consistía en que Hamas liberaría al resto de los rehenes y que Israel empezaría a retirar sus tropas progresivamente de Gaza. Y ya en una tercera fase, la salida de las tropas israelíes sería casi completa. ¿Qué ha ocurrido? Pues simplemente que el gobierno israelí se ha negado a pasar de la primera fase a la segunda fase y ha pretendido que Hamas suelte los rehenes que tiene en su poder. ¿A cambio de qué? A cambio de que el gobierno israelí no haga nada, no se retire de los puntos que estaban previstos la retirada del ejército israelí en la segunda fase del alto el fuego. ¿Qué ha tenido? Lo que a mí me ha sorprendido, debo decirlo, es que ha tenido, si no la bendición plena del gobierno de Trump, sí ha tenido una tácita aprobación, puesto que ha reconocido que estaban informados de que Israel iba a atacar, y además ha atacado por sorpresa, con nocturnidad y alevosía, porque ha sido de noche, sin previo aviso, y eso ha producido una escabechina, una matanza terrible, alrededor entre 200 y 400 muertos la primera noche de bombardeo. Eso es lo que ha ocurrido.
Eso es lo que ha ocurrido, y ¿esto se va a parar? ¿O la amenaza de Netanyahu de que va a desatar el terror se va a cumplir con la aquiescencia de Estados Unidos?
Pero el terror en Gaza lleva ya meses. Hemos asistido a decenas de miles de civiles muertos y sin embargo no parece que hayan acabado con Hamás, ni mucho menos, porque claro, todas estas matanzas indiscriminadas lo que producen son jóvenes deseosos de incorporarse a Hamás para luchar, para revolverse contra estos ataques masivos contra la población civil.
¿Qué papel ve usted ahí de la comunidad internacional, tal y como está el patio?
El único que tiene ahí un papel, algo que hacer, son los Estados Unidos, que son los únicos que tienen alguna influencia sobre el Estado de Israel. Y bueno, y luego también un poco algunos de los mediadores árabes, como Qatar o Egipto, que tienen una cierta influencia sobre Hamas. Y fue la negociación entre Estados Unidos, Qatar y Egipto la que llevó al alto el fuego. El resto de la comunidad internacional o no se implica, como es el caso de China o de India, o se implica simplemente en efectos retóricos, como la Unión Europea, que lleva pues desde el año 67 haciendo declaraciones fortísimas, pero no tomando ninguna medida, ninguna. La única iniciativa práctica, yo lo digo en público, fue la presentada por Josep Borrell, que presentó un plan de paz donde la paz venía impuesta desde fuera. La paz en Oriente Medio, por lo menos a corto y a mí incluso, yo diría, a medio plazo solo es posible si viene impuesta desde fuera, y como el que puede imponerla es Estados Unidos, que no, le da el apoyo total a Israel, pues la situación se va a perpetuar. Es triste, pero de nada sirve engañarse. Algunos de nuestros políticos se engañan, pero de nada sirve engañarse.
Dice usted, señor embajador, que o reconoce solamente la capacidad de influencia de Estados Unidos, pero con esta administración, con la administración Trump, ¿está Netanyahu con las manos más libres?
No. Trump, Biden, no hay ninguna diferencia. Lo único, la diferencia es aparente. La diferencia es aparente. Yo he dicho en mis comentarios, yo estoy todos los lunes a primera hora en el negocio de televisión, y he dicho en ocasiones que el Trump lo único que ha hecho ha sido pasar de la hipocresía al cinismo. Pero en el fondo la sustancia en Oriente Medio, la política prácticamente es la misma. Parece que Trump le daría un apoyo más, pero es vocal. Es un apoyo vocal, no un apoyo real. Las mismas bombas de 2.000 kilos que le regaló Biden, pues se las ha regalado Trump, ni más ni menos. No hay una diferencia de sustancia. Hay una diferencia de lenguaje, de apariencia, pero no de fondo.
Bueno, ¿qué lenguaje habrán utilizado en esa llamada telefónica tan anunciada? Y ahora analizaremos el resultado de ella, Putin y Trump, para el cese de los ataques contra las infraestructuras energéticas ucranianas.
Pues por casualidad, justo antes, cuando estaba, estoy yendo hacia Linares Baeza, he podido leer el comunicado de la Casa Blanca. Y el comunicado de la Casa Blanca es absolutamente explicativo. Este es un gran triunfo del gobierno ruso, un gran triunfo de Putin. Yo el lunes, antes de ayer, dije claramente en mi espacio en Negocios Televisión que Putin no quería el armisticio, que Putin no quería el alto el fuego, pero que iba a hacer todo lo posible por no decir no, para no quedar como el malo de la película, que iba a ser auténtico malabarismo para no decir no, para no quedar como el malo de la película y ser el culpable de que continúe la guerra. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es que va a haber un mini alto el fuego solamente para la infraestructura energética y para la infraestructura en general, pero que va a seguir la guerra, porque Putin lo que quiere es una negociación global que incluya el alto el fuego, uno. Dos, la paz definitiva en Ucrania. Tres, la seguridad europea, la arquitectura de seguridad europea. Y cuatro, las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y eso justamente lo ha conseguido, porque ha llegado un mini alto el fuego, con lo cual le da un caramelito a Trump, que lo va a vender como un gran éxito suyo. Lo vamos a ver los próximos días, que Trump se apunta a este gran éxito, y al mismo tiempo Putin consigue que se empiecen las negociaciones para la paz general en Ucrania, para posiblemente arquitectura de seguridad en Europa, y para las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Justo lo que yo dije el lunes que quería Putin. A mí me costaba mucho trabajo que Putin fuera a aceptar un alto el fuego general, porque no le conviene, porque ahora mismo Rusia va ganando la guerra.
Esa era mi siguiente pregunta, la acabo de responder porque no quería profundizar en ella, porque venimos contando hasta la saciedad, y aquí siempre está la guerra de propaganda cuando hay un conflicto, que es la debilidad de Putin en este conflicto. Pero claro, quien hace esas exigencias y concede, como usted ha dicho, ese acuerdo de mínimos, no parece que esté perdiendo el conflicto, que esté perdiendo la guerra.
No, pero si es que estamos montados en una mentira continua. Yo se lo digo a todos cuando intervengo en cualquier radio o televisión, estamos montados en una mentira total y absoluta desde antes de empezar la guerra. Pero es que eso es normal que sea así. Ya Tucídides, hace 2600 años, cuando escribió La guerra del Peloponeso, nos dijo que la mentira es el primer arma que se usa en una guerra, incluso se usa antes de que empiece la guerra, porque sin mentira no es posible la guerra, porque si hubiera transparencia, pues sería imposible llevar a cabo la guerra. Entonces estamos montados en una sarta de mentiras, y esta pues es una de ellas. Rusia va ganando la guerra, según dicen los observadores imparciales. Y bueno, yo creo que Trump lo que no quiere es, posiblemente intentando buscar una explicación racional al volantazo dado por Trump y al cambio de postura en Estados Unidos, pues hay dos explicaciones racionales que se me ocurren. Una, que han llegado al convencimiento de que a corto y medio plazo el triunfo de Rusia es inevitable y no quiere pasar a la historia como el presidente durante el cual fue derrotado Occidente en la guerra con la OTAN, porque en cierto modo la guerra con Rusia, porque en cierto modo los países de la OTAN estamos de una manera u otra en guerra con Rusia, de una manera de otra. Y la segunda explicación racional es que se han dado cuenta que la guerra de Ucrania, entre las múltiples consecuencias negativas para nosotros, ha sido la de empujar a Rusia en los brazos de China. Y quieren repetir la operación que hizo Nixon y Kissinger de separar a China de la Unión Soviética, pero al revés, separar a Rusia de China. Son las dos únicas explicaciones racionales que le encuentro al cambio de postura de
bueno,
Estados Unidos.
Y teniendo en cuenta que Trump es un empresario cuando la unidad de un negocio va mal, pues lo primero que hace es cerrarla, ¿no? Quizás sea también esa la tercera
Claro.
pata que podríamos incluir atendiendo al personaje, ¿no?
Muy posiblemente, pero bueno, esto yo lo veo como un gran, como confirmación de lo que estábamos diciendo algunos analistas independientes, de que, bueno, pues al parecer, a mí me cuesta trabajo creerlo, me cuesta trabajo creerlo porque sería un error de cálculo por parte de nuestro gobierno enorme, porque fuimos nosotros los que le empujamos, nosotros, los países de la OTAN, Estados Unidos y el Reino Unido, a la cabeza, los que empujamos a Ucrania en marzo del año 2022, cuando habían llegado a un preacuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, les empujamos, eso ya lo sabe todo el mundo, a que rompieran ese preacuerdo y continuaran la guerra. Y Ucrania
Pues
hubiera conseguido entonces un resultado mucho más satisfactorio del que va a conseguir en las negociaciones de paz que se abren ahora.
embajador, nos
Y
quedamos
sí.
sin tiempo. Ignacio García Valdecasa, embajador de España,
Bueno,
jubilado,
encantado.
ministro, consejero, tantos, y experto, ya experto por su carrera y ahora por a lo que se dedica, que es a analizar la situación tanto en Europa Oriental como en Oriente Próximo.
Un
Muchísimas gracias.
placer y siempre un placer y un saludo a la audiencia de Canal Sur y me tenéis a vuestra disposición.
Y que no pasen 15 meses, hasta hablar otra vez. Hasta luego, muchísimas
Un
gracias.
abrazo, un saludo, hasta luego.